Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a La Red Aurora, gracias por estar aquí. Este es nuestro primer servicio. Luego a las 11:30 tenemos un segundo servicio y como Carlos dijo al principio, estamos después en Arvada, Lakewood, Castle Rock y Norte. Y si hubiera otra, estamos ahí a la medianoche. Okay, gracias a Dios, 5 congregaciones y el Señor sigue edificando su iglesia. Hoy vamos a hablar de la iglesia. Y ustedes ven que en la pantalla dice varios textos y como hicimos hace un par de domingos atrás, usted va a ir viendo los textos en la pantalla, va viendo las referencias, las citas bíblicas, y si es rápido para encontrarlas, bien, y si no es rápido para encontrarlas, escúchelas, porque yo les voy a estar leyendo cada una de esas citas. Estamos también, por supuesto, también dando la bienvenida a los que están escuchándonos en Radio La Red, en 1650 AM. Para ellos este es el programa Viva Mejor, en la edición de los días lunes, donde escuchan el mensaje. Y también hay otro programa que se llama El Mensaje de la Red. En la semana también escuchan eso. Así que saludos a todos ustedes. Y en YouTube también están viendo en los medios sociales desde muchas partes del país y del mundo. Y en algunos lugares inclusive donde no hay una iglesia o no tienen una iglesia. Y nosotros estamos sirviéndoles a ellos también a través de este mensaje. Gloria a Dios por eso. Amén. Muy bien, muy bien. Hemos cantado al Señor y ese himno por fe. Ya los que somos de la red hace muchos años sabemos que es como nuestro himno lema, ¿verdad?, en la red. Y prepárese porque lo vamos a cantar el día del aniversario. Hay aniversario ahí en el centro de eventos, en el Summit Event Center el día 6 de abril. Va a haber otra vez el anuncio después del servicio. Pues lo vamos a cantar también. Yo creo que lo vamos a cantar mejor que nunca ese día, ¿okay? Celebrando 10 años. Vamos a orar y vamos a orar al Señor otra vez y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia, ¿okay? En esta serie que venimos hablando acerca de que hemos sido creados para Dios, hemos estado hablando de tantas cosas, ¿verdad que sí? La creación, la caída, Babel, el diluvio, tantas cosas. Y la semana pasada hablamos del Señor Jesucristo y hoy vamos a estar hablando de qué lugar tiene la iglesia en toda esa historia, ¿ok? Pero vamos a orar primeramente. Nuestro Dios, te damos gracias en este momento y queremos dejar toda nuestra atención sobre ti. Ayúdanos a no distraernos, a no distraer a los demás. Ayúdanos a estar muy, muy, pero muy atentos, porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones, abre nuestros corazones. Tú eres el único que puede hacer tal cosa. Oramos, oh Señor, con toda reverencia, con todo respeto, con todo amor a ti, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y a través de la fe en el Señor Jesucristo produce que vengamos a ser miembros de la familia de Dios, no solamente localmente en una iglesia como la Red, pero a nivel mundial. Y como decíamos el domingo pasado, aún desde los antepasados y de los que vengan en el futuro, Dios mediante, vamos a estar siendo siempre miembros de la iglesia local, ¿ok? Entonces, y de la iglesia a nivel universal. En la teología a veces se habla de una iglesia invisible y usted dirá, ¿cómo es visible si nosotros vemos edificios y nos vemos unos a los otros? Es una manera de decir que Dios es el que conoce nuestros corazones y sabe quiénes hemos nacido de nuevo. Y eso es, esa es la iglesia, a través de toda la historia, desde el comienzo hasta el final, de toda raza, pueblo, tribu, lengua, nación, que conoceremos finalmente cuando estemos los redimidos en la presencia del Señor. Fuimos creados para Dios, ¿verdad que sí? Esto es lo que dice nuestra serie. Todo aquel que cree de verdad, no solo en la existencia de Jesús, sino ha nacido de nuevo, ha entregado su vida a Cristo, sea judío o sea no judío, gentil como nos llaman ellos, somos redimidos, los que hemos creído en Él, y nos hemos unido, Dios, el Espíritu Santo, nos ha unido al pueblo de Cristo, nos ha unido a Él. Y decíamos, Él es el Dios eterno y Jesucristo es Dios hombre, y eso tenía que ocurrir para que la salvación pueda ser eterna, ¿ok? Para siempre. Y con todos aquellos que nos hemos reconciliado con Él, pues estamos unidos a Él. Amén. Entonces, cuando usted dice la iglesia, esté pensando en todas partes del mundo, hay gente que como usted, como yo, muchos de nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados y nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Repito, no solamente hemos creído en la existencia de Cristo, ¿ok? Recuerde que la Biblia dice que los demonios también creen, pero no pueden ser salvos. Hasta tiemblan en reverencia, pero no pueden ser salvos. Usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y cuando nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores y necesitamos un Salvador, este es Cristo el Señor, cuando venimos a Él, Él nos salva y nos une a su iglesia. ¿Estamos otra vez aquí? All right, muy bien. La iglesia fue profetizada por Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia fue profetizada por Dios en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas, cuando ustedes leen la Biblia, tuvieron visiones, declaraciones, ilustraciones en forma de metáforas, y no aparece la palabra iglesia, sino que aparecen todos esos ejemplos apuntando hacia el futuro del pueblo de Dios. Y a través del Antiguo Testamento también vemos que Dios planificó lo que Él iba a hacer, la iglesia, antes de crear el mundo. Y Dios es un Dios de orden, nos dice la Biblia. No es el Dios de confusión, sino de orden. Así que todo está absolutamente bajo control. El Señor nos demuestra la importancia que la iglesia tiene. Recuerden, no un edificio, no una organización, usted, yo, la iglesia, la importancia que tiene en este plan de que Dios nos ha creado para Él. Es la manera de mostrar eso. Vamos a ver un par de ejemplos de las profecías acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y si usted nos visita, queremos regalarle una Biblia como la que yo tengo en mis manos. ¿Okay? En esta Biblia ya está marcada la primera cita, que es el profeta Joel. Simplemente háganos una seña con la mano si usted nos visita aquí en Aurora y no tiene una Biblia. Queremos regalarle una Biblia, póngale su nombre, puede ser en español, puede ser en inglés. Háganos una seña para que vean, los sugieres, dónde está usted, ¿ok? Muy bien, aquí hay 5 secciones y tenemos que saber dónde está usted para poder regalarle esa Biblia. Y sepa que hacemos esto en todas las congregaciones de la red. Cientos de Biblias regalamos cada año. Y usted va a ver ahí abierto el libro de Joel. Ahí está la marquita con una tarjeta. Y en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28... Dios da esta palabra al profeta Joel y dice en el capítulo 2, versículo 28, la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Luego, más adelante, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, repite esto en su mensaje. Acostúmbrese a esto. Los apóstoles, cuando predicaban, siempre se referían a la Biblia. Iban al Antiguo Testamento, más adelante aún entre los escritos neotestamentarios. Y en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, dice: y en los postreros días, dice Dios, este es Pedro predicando, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, o de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Miren cómo Pedro utiliza a Joel todavía más, ¿verdad? Nosotros leímos un pedacito nada más. Pero esto que ocurrió comenzando el día de Pentecostés continuó hasta la fecha de hoy, en el sentido de que a partir de ese día la iglesia fue algo ya organizado y es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vemos cómo el apóstol Pedro supo interpretar muy bien lo que estaba ocurriendo ese día, cuando el Espíritu Santo, tal cual el Señor Jesús había prometido, descendería, se manifestaría de una manera muy especial y comenzaría entonces lo que el Señor llamó la iglesia. También en el profeta Amós, uno de los profetas menores, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, como ven en la pantalla, dice: en aquel día yo levantaré tabernáculo, o el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este es Amós 9, 11 y 12. Luego, este texto es repetido en Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18, y Santiago está hablando, no en su libro, sino aquí aparece en el libro Los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en número. Pero en el libro de Hechos, y esto es lo que el Nuevo Testamento está hablando acerca de cómo la iglesia fue creciendo constantemente. Y entonces hay un concilio, se produce un concilio, ¿ok? Y ahí en Hechos dice 5 en su pantalla, corríjalo, es 15, ¿ok? 15, ¿ok? En Hechos capítulo 15, en los versículos 13 al 18, está el concilio de Jerusalén, donde se reúnen para resolver situaciones. Hechos 15, póngale el 1, ¿ok? Al 5. Y entonces ahí Santiago, que fue un pastor de esa iglesia primitiva, no fue Pedro. ¿Sabían eso? El primer pastor de la iglesia en Jerusalén no fue el apóstol Pedro, fue Santiago. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo que Pedro hizo su parte al principio con los otros apóstoles, pero a medida que se va desarrollando esto, vemos lo que dice la Biblia. Volvemos a Hechos 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, es el otro nombre para Santiago, James, respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Observen, los predicadores del Nuevo Testamento utilizan la Biblia, que es lo que hay que hacer. Como está escrito, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, esto es lo que va a ocurrir, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, con todo el asunto de la circuncisión y todas estas cosas que los judíos siempre querían imponer sobre los no judíos. Entonces, como vemos ahí en Hechos capítulo 15, Santiago o James o Jacob, son todos nombres de él, pues utiliza al profeta Amós para anunciar cómo estas cosas desde siglos antes, desde que la iglesia se estableciese, iban a ocurrir. Cuando los apóstoles y otros vieron que comenzaron a ocurrir, ahí pudieron decir: esto es lo que profetizó tal profeta, ¿verdad? Nosotros hoy podríamos decir: esto es lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a ocurrir. Por ejemplo, Jesús dijo: en los postreros días van a haber muchos burladores, van a haber muchos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros. Dígame la verdad, ¿lo estamos viviendo en muchos lugares, sí o no? Yes, sí. Y eso es lo que el Señor dijo. Entonces, así el mismo Señor anunció y así nosotros vemos y seguimos anunciando. Muy bien. Entonces, la iglesia, tal como la presenta ahora el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el que edifica la iglesia. En el Nuevo Testamento aparecen en las Escrituras que el Señor Jesucristo edifica la iglesia. Mateo capítulo 16, versos 13 al 19 nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista. Hijo del Hombre es un nombre, un título que Jesús siempre se daba a sí mismo, tomado del Antiguo Testamento. El profeta Daniel usa mucho esa expresión hablando del Mesías. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, la mente misma de él, de Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petros, ese es el nombre de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y no hay en la pantalla, no aparece la referencia que yo les voy a mencionar, pero si usted lo quiere apuntar en su Biblia, esto le vuelve a decir Jesús a todos los apóstoles, no solamente a Pedro. Y aparece en 18:18. En el capítulo 18, versículo 18, aparece otra vez esto. Y a ustedes les daré la llave del reino de los cielos. Y está hablando de la disciplina. ¿Okay? Y está hablando acerca de que la iglesia, como hoy, está predicando el evangelio. Y el poder de la predicación del evangelio va por dos lados. Abre la puerta del corazón de la persona o cierra la puerta del corazón del que se resiste. Y la iglesia tiene esa función. Así que no es exclusiva del apóstol Pedro. En capítulo 18, verso 18, aparece para todos. Entonces, la iglesia la presenta así el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento, perdón, presenta así a la iglesia. Los apóstoles evidentemente desempeñaron un papel fundamental, pero, aquí está la clave. La primacía, ¿sabe qué es la primacía? La superioridad, lo máximo, se reserva solamente al Señor Jesucristo. Él es el que crea la iglesia, Él es el que fundamenta la iglesia, Él es el que sostiene la iglesia, Él es el que hace crecer la iglesia. Y aquí el Señor Jesús utiliza un juego de palabras, tanto en su idioma, allí en arameo, y está bien traducido luego así en el griego, para decir que la revelación que Pedro recibió fue una revelación directa de Dios. Y entonces, él utiliza la palabra roca, que también es una palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Y la palabra Pedro es la palabra roca, como una roquita o un pedazo de piedra. Y Pedro originalmente se llamaba Cefas, que o Simón, y el Señor fue el que le puso el nombre Pedro. Entonces, esto es algo que el Señor mismo hace. Y aquí hay y esto es un poco, pero lo va a agarrar. Esto es fuerte, pero lo va a agarrar. Esto es lo que llamamos en teología una paronomasia. Y usted dice, ¿qué dijo? Paronomasia es una semejanza fonética. En español o en inglés nosotros usamos constantemente paronomasias, es decir, semejanzas fonéticas. Hay dos palabras que significan cosas diferentes, pero son muy parecidas al sonar, ¿verdad? Entonces eso es lo que está ocurriendo aquí. Tanto en el idioma arameo como en el griego hay esta paronomasia, es decir, Jesús utiliza Petros y está usando esas dos palabras. El apóstol Pedro, para que no queden dudas, en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, que aparece ahí en la pantalla, para los que están apuntando, en Primera de Pedro 2, 6 y 7, mire lo que el apóstol Pedro dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjese que Pedro no está apuntando a Pedro. Está diciendo que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Y Pedro está utilizando el Antiguo Testamento, ya vamos a ver. Llama a Cristo la piedra del ángulo. Estos edificios en aquella época estaban basados en piedra. Usted los puede ver todavía si viaja por ahí u otros países. Y la piedra angular es la piedra principal sobre la cual se apoya realmente la estructura. el que creyere en él no será avergonzado. Y Pedro dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Está hablando de Jesucristo. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pedro? Está mencionando a Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 16. Isaías, capítulo 28, 16. Nos dice la palabra de Dios que esto es lo que literalmente Pedro repitió. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces Pedro está utilizando la profecía de Isaías para decir que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la piedra angular. Entonces, estamos estudiando hoy acerca de qué es la iglesia, en esta línea de sermones de esta serie que se llaman Creados para Dios. Los creyentes, usted o yo, los creyentes de verdad, ¿okay? Los que nos hemos arrepentido, entendimos que necesitábamos un Salvador porque estábamos perdidos, recibimos a Cristo, pasamos a ser inmediatamente parte de la iglesia. Estamos sellados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Nuestro nombre está escrito en gloria, dice la Biblia. Entonces el apóstol Pedro está interpretando aún lo que Jesús dijo acerca de esa revelación de que Jesucristo es el Señor. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, lo que está diciendo es revolucionario y le pudo haber costado la vida. Porque el Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios. Cuando los judíos escuchaban el Mesías, estaba hablando de este es el ungido de Dios, este es el Dios hombre que vendría a salvarnos. Se jugó la cabeza, pero esto fue una revelación, dijo Jesús, directamente de Dios. Ahora, nosotros también somos piedras que conformamos la iglesia. Nuestra confesión de fe en Cristo Jesús desde el comienzo de nuestra conversión nos hace como piedras de este edificio que es la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo. Los creyentes somos esas piedras y estamos edificados sobre el fundamento de la piedra angular que es Jesucristo y sobre el fundamento, dice la Biblia, de los apóstoles y profetas, porque todos apuntaron hacia Cristo, no solamente de Pedro, todos los apóstoles. En la visión del Apocalipsis, al final de la Biblia, cuando Juan tiene esa visión, está viendo 12 cimientos y está hablando de 12 puertas y se habla de las 12 tribus de Israel, se las menciona y luego se menciona los 12 apóstoles. ¿Okay? Entonces, cuando usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Yo sé que estamos acostumbrados a decir voy a la iglesia, en realidad es voy a congregarme con la iglesia. ¿Okay? Uno se acostumbra a hablar mal, pero usted es la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces recuerde, usted es un miembro de la iglesia, usted es una piedra que Dios usa para continuar edificando la iglesia. Ahora, la iglesia romana, con todo respeto, cree que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual Jesús edificó la iglesia y de ahí comienza lo que ellos llaman la sucesión apostólica, el papado, etc. Sin embargo, las Escrituras, como hemos visto, no describen a Pedro como supremo sobre todos los demás apóstoles. Un líder, ya, es muy probable, pero no le da supremacía. Ni tampoco mencionan nunca la Biblia explícitamente que Pedro ni siquiera haya estado alguna vez en la ciudad de Roma. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata la vida, la naturaleza, la vida, la actividad de la iglesia durante el primer siglo. Cuando Hechos continúa y termina y se acaba y ya no dice más hacia adelante. Los escritos del apóstol Pablo y de los demás escritores del Nuevo Testamento también describen la vida y las actividades de la iglesia. Nosotros en Iglesia de la Red queremos ser fieles a lo que vemos en la Biblia y seguir ese patrón que está en la Biblia de cómo se debe hacer todo esto. El propósito de Dios de habernos creado para alabanza de su gloria se ve claramente en la iglesia, en todo el mundo y a través de los siglos. Además, se ve variedad de nacionalidades, razas, grupos étnicos, idiomas, Todo eso confirma este hecho y muestra cómo eso es uno de los más grandes milagros que ha ocurrido en la humanidad. ¿Cómo usted explica que no importa qué país viaje, no importa qué idioma hable, si se puede entender con alguien de otra raza o no, de otro grupo étnico o no, y sin embargo, si es de Cristo la otra persona y usted también, y enseguida se hace lo que en inglés llamamos un click? Es como que, ¡ah!, algo nos identifica. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el Señor en nosotros. Eso es un verdadero milagro, mis hermanos. ¿Usted puede comprender eso? Posiblemente no, pero yo oro que Dios se lo haga comprender. Es un genuino y verdadero milagro. Fíjense que en las sociedades del mundo hay guerras, hay peleas, hay racismo, hay problema étnico, hay problema de todo tipo. Pero los cristianos no tenemos ese problema. Nos encontramos con cualquier persona aquí en cualquier parte del mundo que también es de Cristo, de verdad, inmediatamente sentimos la hermandad uno con el otro. Eso es un tremendo milagro y tenemos que dar gloria a Dios por esto. Ahora, hablemos un poco acerca de falsas expectativas, porque a través de los siglos y en el presente, y yo sé que hacia el futuro, van a seguir habiendo algunas ideas extrañas, esas son falsas expectativas acerca de la iglesia. Y estamos hablando en Radio La Red, y estamos hablando en YouTube y en otros medios sociales, y hay gente de todas partes que online nos siguen de diferentes partes del mundo. Y estoy seguro que se van a identificar con por lo menos tres de las muchas falsas expectativas que a veces uno tiene acerca de qué es una iglesia, a pesar de que es muy claro en la Biblia. Entonces, hay una falsa expectativa, ¿verdad?, que tienen cristianos y también a veces no cristianos. Vamos a mencionar solo tres. Una es la expectativa de gente que dice alrededor del mundo, la iglesia existe para ayudarme. La iglesia existe para ayudarme. Quienes tienen esta expectativa esperan internamente que la iglesia les satisfaga todos sus deseos. Bueno, esto realmente los transforma en lo que hoy en día los misionólogos, que son los que estudian las misiones alrededor del mundo, llaman o categorizan este tipo de forma de pensar en la gente, clientes consumistas. La actitud de los cristianos que a veces tienen esa actitud como cuando uno va a un negocio, una tienda, o a un lugar donde ofrecen servicios médicos o de lo que sea, abogacía, y entonces uno va y paga y está consumiendo un bien o un servicio o un producto. Entonces, si una persona va a una iglesia o es parte de una iglesia y dice, la iglesia me tiene que ayudar, la mentalidad es la mentalidad del cliente consumista. Debemos entender que Dios no creó a la iglesia como una proveedora de servicios a manera de productos, los cuales tomamos o desechamos según nuestras preferencias personales. ¿Le ha ocurrido a usted que va a una tienda, compra algo y luego lo regresa porque no era de la calidad que usted quería o no era lo que usted esperaba? A mí me ha ocurrido. ¿Le ha ocurrido a usted que fue a un médico, un abogado, o de migración, o de quien sea, y usted pagó esa hora, dos horas, y después en el medio del asunto dice, no, ya no voy a ir ahí porque el médico no dio el diagnóstico que yo esperaba, o no me calmó el dolor la medicina que me dio, o la abogada o el abogado no hizo el trabajo que yo pretendía que tenía que ser? La iglesia no está para eso. La iglesia no está, bíblicamente hablando, la iglesia no existe para producir cosas, incluyendo este servicio, para ver si me satisface o no me satisface, y entonces lo cambio o no lo cambio, lo dejo o lo agarro, dependiendo del gusto personal. La iglesia debe obedecer a Dios en todo, y esto incluye operar en los modos y en los tiempos que Dios nos indica a través de la Biblia. Ahí inclusive en Hechos 6, que no aparece en la pantalla, pero en Hechos 6 ocurrió un caso entre las viudas de los judíos y las viudas de los gentiles. Y ahí eso fue una buena cosa, yo digo fue un santo problema, porque ese problema hizo que se nombraran diáconos. ¿Recuerda esa historia? Entonces los apóstoles dicen, no está bien, no es justo que nosotros como apóstoles o predicadores tengamos que dejar la predicación, la oración, la enseñanza, el estudio bíblico, todo lo que tiene que ver con la palabra, que es lo que forma una vida y es lo que forma una iglesia. Y los diáconos dijeron, no está bien que dejemos eso, porque tenemos que ocuparnos en las mesas, en ayudar a las necesidades particulares de la gente. Lo podemos hacer, obviamente lo estaban haciendo, pero llegó un momento que dijeron, no está bien, estamos descuidando esto otro que es la base de la iglesia. Entonces escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo y todas estas cosas para comenzar a ayudar a la gente en las otras formas, en sus necesidades. Pero hoy en día, y especialmente en los Estados Unidos, aunque sé que nos están viendo de otros lugares y quizá les ocurra lo mismo, hay mucha mentalidad así de este tipo que se ha definido como de cliente consumista. Quitar esa mentalidad, por cierto, es difícil, ¿verdad que sí? Es difícil porque uno está, lo tiene tan así todos los días, que es difícil quitar esa mentalidad cuando se trata de la iglesia. Pero además, el problema a raíz, ya lo hemos visto en esta serie, es el espíritu autónomo, independiente, egocéntrico, enfocado en el yo y en mis necesidades y en mis deseos y en mis ocurrencias, y siempre buscamos hacer nuestra voluntad. ¿Recuerdan el caso de Caín? Cuando vino a adorar y Dios no recibió esa adoración, pero recibió la de su hermano Abel. ¿Y por qué fue? Porque el corazón de Abel estaba en el lugar correcto, no había otras expectativas extrañas. El corazón de Caín no estaba en el lugar correcto. Y si bien vino y adoró a Dios, dio algo. Y aquí no estamos hablando de porcentajes como hacen las iglesias de la prosperidad. Lo que estamos diciendo es realmente Dios miró el corazón de Caín, dice la Biblia, y miró el corazón de Abel, y se dio cuenta que estaban en dos corazones diferentes. Uno estaba haciendo las cosas como Dios había dicho, el otro no. ¿Y recuerdan la historia del pueblo de Babel, del que predicamos hace poco? Cómo ellos quisieron hacerse su propio nombre, hacer su pueblo, hacer su torre, y vamos a adorar a Dios como nosotros queremos adorar a Dios. Y Dios les dijo, no señores, yo soy el que dice cómo se hace esto. Entonces, esa mentalidad, desgraciadamente, continúa en los seres humanos, a pesar de que en la Biblia se explica muy claramente que debe ser erradicada de nuestra mente. Hermanos, la iglesia fue creada, no solamente la red, cualquier iglesia fue creada por Dios para hacer discípulos del Señor Jesucristo. Usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo y la tarea de todos nosotros, no solo del pastor, los ancianos o líderes o predicadores, todo cristiano está en la iglesia, es parte de la iglesia para hacer discípulos de otras personas. No es solamente a través de un sermón o de un estudio bíblico, o la escuela bíblica o dominical, o escuela de vida como le llamamos nosotros, o la escuela de ministerios, es a través de nuestras vidas constantemente también. Ahora, vamos a otra expectativa que si bien parece similar, también tiene sus cosas diferentes a través de los siglos. Y en el presente, mucha gente alrededor del mundo tiene una falsa expectativa y es esta. La iglesia existe no solo para ayudarme, la iglesia existe para servirme. Mucho silencio, ¿verdad? La iglesia existe para servirme. En todas las iglesias del mundo hay personas que van a una iglesia y se preguntan, ¿cómo puede servirme esta iglesia? Y algunos piensan, y me lo han dicho, si voy a aportar con mi dinero, espero recibir algo a cambio. Es una mente transaccional, ¿verdad? Una cosa por la otra. Entonces, esto siempre ha ocurrido y es una verdadera mancha en la iglesia a nivel mundial, cuando personas piensan eso. Si voy a aportar diezmos, ofrendas, tiempo, servicio, yo espero recibir algo a cambio, piensan algunas personas. Esta es la mentalidad que se llama la oferta y la demanda, como en el comercio. Es ese tipo de mentalidad. La persona evalúa a una iglesia según la calidad o tipo de servicios que reciben, y por supuesto bajo criterio de ellos, no bíblico. Y entonces podríamos poner ejemplo. Les doy un ejemplo típico que ocurre alrededor del mundo. La consejería matrimonial. Hay personas que nunca quieren pisar una iglesia cristiana y de pronto dicen, ahí seguro dan consejería matrimonial, generalmente es gratuito, como lo es aquí en la red, y entonces voy a ir ahí porque mi esposa o mi esposo, sino ambos tenemos problemas. Está bien, eso es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios utiliza las crisis en nuestras vidas para atraernos a Él. Y luego nos presenta el mensaje del Evangelio que incluye el arrepentimiento de nuestros pecados, la reconciliación con Dios a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces Dios usa eso, ¿verdad? Como a veces Dios usa un problema emocional o una depresión, un problema financiero, o la simple curiosidad de gente que dice yo quiero conocer quién es Dios. Pero la cuestión matrimonial es muy usada por Dios alrededor del mundo. Así que está muy bien. Si usted llegó a Iglesia La Red o los que están escuchando en la radio o viendo en los medios sociales, usted llegó a esa iglesia donde usted está a través de un problema matrimonial, bendito sea el Señor, Dios usa todas las cosas, claro que sí, pero, y aquí está el pero en el asunto, si el problema matrimonial no se resuelve, estamos en otro problema. Si el problema matrimonial no se resuelve, no puede usted ponerle la culpa sobre la iglesia. Si usted va a consejería profesional, no le puede echar la culpa a la consejera o al consejero profesional a quien le pagó. Si usted va al médico y no se sana, no le puede echar la culpa al médico. Esos profesionales hacen lo mejor que hacen con los instrumentos que tienen, con los estudios que tienen, pero el que sana de últimas es Dios. O el que no sana de últimas también es Dios. Menos amenes ahí, pero así es. Job lo dijo claramente, ¿vamos a adorar a Dios solamente cuando nos beneficia? No, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la actitud y a veces aquí lo cantamos, ¿okay? Y cuando cantamos ese canto, ven cuando pasamos esa frase, tú quitas y tú das, ahí el volumen de las voces baja. No, tenemos que adorar a Dios, Dios está en control de todo. Entonces, tenemos que quitar la mentalidad mundialmente de este asunto de depende de la oferta, la demanda, la calidad, el tipo de servicios. Parejas llegan a consejería matrimonial, gloria a Dios, pero si el problema no se resuelve, a veces la gente tiende a irse frustrada de esa iglesia y piensan, ahí no me ayudaron. Piensen si la culpa es de la iglesia o tienen el síndrome de Babel. O el síndrome de Caín, y tantos otros ejemplos en la Biblia. Tiene que hacerse como nosotros pensamos o no se resuelve. Entonces, quienes creen que la iglesia existe para servirlos, como si fuera un centro de consejería u otros ejemplos, no ven que sus frustraciones reflejan que nunca ellos se vieron a sí mismos como miembros de una iglesia, sino que siempre se vieron como residentes privilegiados. En política se le llama eso entitlement, ¿okay? Como aquí hay mucha gente en el país que dice, el gobierno me debe. En el país donde yo venía había socialismo y todo era gratis. Mentira, by the way, pero eso es lo que les vendieron, la idea. Usted pagaba con sus impuestos todo eso. Y luego vine acá a Estados Unidos y acá todo es caro, todo hay que pagarlo. No es tan fácil conseguir siempre prestaciones sociales tan gratuitas. Entonces la gente a veces se queja, el gobierno me debe, me tiene que dar. Y hay gente que vive del gobierno. Inclusive hay gente que ha nacido en este país, ¿sabía usted eso, no? Yo viví eso en varios lugares, especialmente en Texas. Gente que había nacido acá y tenía generaciones, no hispanos inclusive. Venían acá por generaciones, estaban en Estados Unidos, pero eran como víctimas del sistema, decían ellos en inglés, y entonces pensaban que el resto de toda la población que pagamos taxas debíamos sostenerles a ellos, porque pobrecitos ellos, siglos atrás eran esclavos, ahora ya hace mucho que no son esclavos, pero bueno, igual yo me debe. Y otros tienen otra mentalidad, aun cuando nunca pasaron esa experiencia de la esclavitud en el pasado. Usted sabe lo que es el entitlement, ¿verdad? Dame más de ti. Entonces, aquí está un poco ese problema. En todo el mundo hay esa, no en todos los casos, yo no tengo esta mentalidad, sé que muchos de ustedes tampoco, pero hay en las iglesias alrededor del mundo personas que de pronto tienen esa mentalidad del residente privilegiado. Entonces, necesito que me sirvan. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, verso 45? Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y usted dice, ah, bueno, Jesús vino para eso. En el contexto, Jesús le está hablando a sus discípulos porque andaban buscando a ver quién era el más grande, quién era el que necesitaba ser servido. Y Jesús le dice, yo he venido, yo soy Dios, ¿y he venido para ser servido? No, he venido para servir. Y he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Do the same, hagan lo mismo. ¿Okay? Ahí está el punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le fue a lavar los pies a Pedro? Pedro dijo no, y Jesús le dijo, si no lo haces, no tienes parte conmigo. Pedro se dio el susto de su vida, y Jesús le explicó cómo son las cosas. Pero la idea es, ustedes tienen que lavarse los pies unos a los otros. Eso no significa que la iglesia tiene que adoptar un rito donde antes de entrar realmente tiene que haber agua y lavarnos los pies unos a los otros. A veces la gente toma eso como si eso fuese la clave de la enseñanza. Eso fue un ejemplo que Dios dio. Para decir hasta lo más bajo yo he venido a servirlos, ustedes tienen que tener la misma mentalidad que yo. Cuando oramos, Señor, hazme como Cristo, Señor, haznos a tu imagen. No está hablando de la foto de Cristo, a ver si tenía barba o no barba. Está diciendo, haznos actuar como tú actuabas estando aquí en la tierra. Haznos actuar con esa mentalidad. He venido para servir a los demás. Si en todas las iglesias cristianas verdaderas de sana doctrina en el mundo, cada uno de nosotros tenemos esa mentalidad, voy a estar con la congregación para servir. ¿Cómo cambiarían tantas cosas? ¿Cómo crecerían más muchas iglesias? Y no pienses servir es un liderazgo, es una posición, me tienen que nombrar. Hay cosas que son así, pero hay muchas otras cosas que no, aún su corazón. Si usted dice, Señor, yo voy a congregarme y que mi mentalidad sea para servir. No se asombre si de pronto Dios produce algo adelante de sus ojos, en el parking, en el baño, en la cocina, en el salón de compañerismo, en el templo, en la calle, en la vereda, y esa era la oportunidad para usted servir ese día. ¿Pero viene usted con esa mentalidad? ¿O venimos con la mentalidad de que aquí me siento? A ver, abran el telón, la película comienza, y más vale que sea buena calidad. No tiene que haber esa mentalidad, pero alrededor del mundo hay esa mentalidad. Y Dios ha puesto Iglesia en la Red para ayudar a este lugar a cambiar esa mentalidad. Y no es que nosotros lo vamos a cambiar, pero si nosotros podemos dar ese ejemplo basado en la palabra de Dios, eso es contagioso. Y otras personas, otras iglesias también pueden decir eso y hacer eso. La tercera y última de nuestras expectativas que vamos a considerar, primero dijimos, la mentalidad de la iglesia me tiene que ayudar. Luego hablamos de la mentalidad de que la iglesia me tiene que servir. Y estamos hablando mundialmente por los medios sociales. Eso tiene que salir de nuestra cabeza. O sea, no es mentalidad bíblica. Pero hay una última. Los líderes están a mi disposición. La iglesia tiene líderes, tiene varios líderes, no es solo el pastor, tiene varios líderes. Y tiene que estar a mi disposición, piensa mucha gente alrededor del mundo. Esta es una falsa expectativa en las iglesias. Piensan, bueno, esto es lo que tiene que ocurrir. La pregunta es, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, en las iglesias donde el liderazgo no ha sido bien entrenado bajo la correcta interpretación de la Biblia, los han acostumbrado a esas congregaciones a un liderazgo que le llamamos de tipo paternalista, de la palabra pater, padre, ¿verdad? Entonces, donde se espera que el pastor y los líderes dediquen gran parte de su tiempo a la atención personal. Cuando las personas llegan con ese tipo de mentalidad a cualquier iglesia alrededor del mundo que tenga sana doctrina, se sienten satisfechos con la enseñanza. Eligen esa iglesia porque la enseñanza es bíblica, pero a veces se frustran con los líderes. Piensan, no están siempre disponibles cuando yo quiero o cuando yo creo que los necesito. O no están siempre bien enterados de todo lo que me pasa a mí cada día. Bueno, si usted tiene una iglesia o usted es parte de una congregación, que a lo mejor están viéndonos en YouTube o escuchando en la red, y no, donde la congregación son 30 personas, No es muy difícil para el pastor, los líderes, estar enterado de muchas cosas, especialmente cuando la gente se las comparte. ¿Okay? No vayan a ser ustedes como ese. Hay más de 4,000 formas de temperamento, psicológicamente hablando. Una de ellas se llama supine o supino. Y la característica de ese tipo de personas es, usted tiene que saber lo que yo estoy pensando. Entonces, si usted tiene 20, 30 personas en una congregación, hasta uno más o menos puede detectar, la persona puede estar atravesando esto y lo otro, aun si no me dice. Si usted tiene 400, ya se complica la cosa, ¿verdad? A menos que usted tenga una supermente que es más grande que la de cualquier ser humano, no va a saber a menos que se le diga. Y lo mismo pasa con los demás servidores de todo tipo y color. Entonces, la mentalidad que piensa así, los líderes están allí para servirme en mis cosas y tienen que saber lo que estoy pensando. En realidad hay un problema en el inconsciente, en lo más profundo del ser, que no siempre es lo racional. La mentalidad es esta, debido a que Dios me ama, Dios me tiene que atender cuando y como yo quiero. Fíjese que no dije el pastor o los líderes, dije Dios. Hay gente que tiene esa mentalidad en todas las iglesias del mundo. Bueno, Dios me ama, ¿verdad? Dios dio a su Hijo por mí en la cruz y lo hizo resucitar para mi salvación, mi justificación. Gracias, Señor. Ahora tú, cuando yo quiero, me tienes que atender y responder mis oraciones. ¡Bum! Así. Así, porque tú eres Dios. Y luego se frustran. Tanto hace que estoy orando y Dios no me responde. ¿Qué está haciendo? ¿Le interesan más los de China que los que yo? ¿Se olvidó de mí? Solamente quería que me pongan en las filas de lo que llama la iglesia. Y la gente se frustra con Dios. Y la manera que lo vemos es que comienza frustrándose con los que sirven a Dios en el liderazgo. Entonces, vamos a mirar por último cómo corrige Dios a través de la Biblia esas falsas expectativas. Porque estamos viendo la iglesia a través de la historia. ¿Cómo corrige la Biblia estas falsas expectativas? Y podríamos mencionar muchas, pero lo dejamos ahí con esas tres. Bueno, la Biblia habla acerca de la naturaleza de la iglesia, o sea, cómo es, cómo se creó, las funciones de la iglesia y la vida de la iglesia. Y yo sé que hoy estamos yendo en contra de la corriente de muchas mentalidades, aquí en los medios sociales y en radio, ¿verdad? Bueno, pero hoy tenemos que ver lo que la Biblia dice. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ese texto es donde el apóstol Pablo dice, ¿puede decirle el pie a la cabeza porque no soy, o el ojo porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Es tan importante el pie como el ojo. Right? Y usted se mira a los pies y dice, bueno, ahí tengo 10 deditos. Bueno, si me falta uno no hay problema. Va a tener grandes problemas si le falta uno. Aunque esté ahí metido abajo y no lo ve nunca. Va a tener problemas. Entonces, Pablo habla de eso y dice, cada miembro de la iglesia, más allá de que sea o no líder, sirva o no sirva visiblemente, es un miembro que Dios ama y es un miembro que Dios ha puesto dentro de una iglesia local y para Dios es importantísima esa persona. Tanto es así que dio a su Hijo para morir por usted y por mí. Entonces, cuando hablamos de miembro en la Biblia, no está la Biblia diciendo miembro como miembro de un club, como cuando yo un tiempo fui un miembro de YMCA, ¿verdad? Y estaba allí levantando pesas. Dejé de ser miembro porque las pesas se rompían. Pero no es ese tipo de membresía. Estamos hablando de, esto es miembro de un cuerpo, como el ojo, la cabeza, es indispensable que el cuerpo esté unido. Esa es la palabra miembro, usted lo entiende, ¿verdad que sí? Usted es inteligente. Esa es la palabra miembro en la iglesia, es miembro de un cuerpo. Entonces, cuando la Biblia está hablando de esto, está diciendo, la iglesia es un organismo vivo, mucho más que una organización. Si bien las iglesias debemos estar organizadas, no operamos como una empresa, no operamos como una organización. Tal vez algunos famosos autores como John Maxwell, hace unos años atrás, que escribieron Era un pastor que luego se dedicó mucho a la mercadotecnia y a esas cosas, y está bien, pero hizo muchos libros acerca de la organización, y no está mal, pero llevó a muchas iglesias alrededor del mundo, porque sus libros fueron traducidos en muchos idiomas, a organizar la iglesia como si fuera una compañía. La iglesia no es una empresa, no es una compañía, tiene que estar organizada. Si usted es miembro de la iglesia, usted pasó por orientación para nuevos miembros aquí en la Red, usted ve que estamos bien organizados, pero déjeme decirle, no vivimos en función de la organización. Usted no es miembro de una organización llamada Iglesia La Red, o como se llame usted ahí en los medios sociales o usted escuchando en Radio La Red. Usted es miembro de un organismo vivo mundial. Desde que comenzó hasta que el Señor venga, usted es parte de esa iglesia. Cuando llegue al cielo, siendo que usted es salvo por Cristo Jesús, ¿no le van a decir cuál es el número de membresía en los registros de su iglesia? ¿Qué decía el programa de la computadora que tenía su nombre, la fecha de su ingreso y su número de miembro? No le van a preguntar eso. Hay iglesias americanas especialmente que suelen dar como un carnet, como una cédula, una tarjetita que dice para que usted diga, yo soy miembro de tal iglesia. Cuando usted llegue al cielo, who cares? ¿A quién le importa acerca de eso? Entonces, la iglesia no es un organismo muerto, es un organismo vivo. ¿Okay? Entonces, no opera como una empresa, no opera como una organización. Lo vemos en 1 Corintios 12, 27. Hermanos y hermanas, y los que están escuchando o viendo los medios, somos miembros, no clientes. Somos miembros de una iglesia. No somos clientes de una organización. La Biblia indica que el Señor Jesucristo creó la iglesia para que ella hiciera discípulos de Él. Discípulos son estudiantes, seguidores, imitadores de Cristo. Y aprendemos a hacerlo cuando estamos juntos. Pero discípulos de Él. Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o poder me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced clientes. No, discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así comienza uno a ser discípulo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús, hay que hacer lo que Jesús dijo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solo, Él está haciendo estas cosas a través de nosotros. Así que somos discípulos, no somos residentes que exigimos beneficios, posiciones o consideraciones especiales. Somos discípulos y discipuladores de otros. Luego la Biblia dice que los líderes de la iglesia son servidores del Señor Jesucristo y muestra a Él las órdenes que ellos o nosotros como líderes debemos obedecer. El liderazgo de una iglesia no funciona de la misma manera que el liderazgo de una organización secular. A lo mejor usted está aquí o escuchándonos o viéndonos y usted es dueño de su pequeña empresa o gran empresa o trabaja como supervisor o manager de alguna empresa, ¿verdad que sí? Usted es un líder ahí, sabía que usted es un líder. Y algunas empresas los cansan con entrenamientos muy humanistas con relación al liderazgo y cosas así. Bueno, tengo noticias para usted. Así no funciona el liderazgo de una iglesia. El liderazgo de una iglesia tiene que ir a la Biblia, ver qué dice la Biblia y funcionar como la Biblia dice muy claramente cuando está sirviendo a Dios en una forma de liderazgo. Entonces, esto no es un hospital, la iglesia no es una empresa, no es una compañía, es una iglesia, usted es la iglesia. De acuerdo a la Biblia, todos los miembros de la iglesia somos servidores de nuestro Salvador y Señor. Por lo tanto, estamos para servir y no para ser servidos. En Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14, la palabra de Dios dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y atención, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley... Es grande la ley, ¿verdad? Toda la ley, no está hablando de la ley de los Estados Unidos o de su país donde está viendo, está hablando de la ley de Dios. En un solo statement, diríamos, en una sola palabra se cumple. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que nos congregamos, como dice Hebreos capítulo 10, en otras palabras, tenemos la oportunidad de servirnos unos a los otros en amor. De las maneras que lo tengamos que hacer, como Dios nos va indicando. Bueno, debemos abandonar las malas tradiciones y obedecer a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9, y lo voy a abreviar, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La referencia está en la pantalla, o debería estar en la pantalla, sí está, Marcos 7, 8 y 9, abreviado, ¿okay? Es más largo el texto, pero observaron esto. El mandamiento de Dios lo deja, dice Jesús, a aquellos religiosos de la época, para aferrarse a la tradición de ustedes, los hombres. Ustedes han creado eso. Les decía también, bien que invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué significa invalidáis? Hacen más importante lo que ellos piensan que hay que hacer que lo que la Biblia dice que hay que hacer. ¿Okay? Yo mismo como pastor, antiguamente he sido invitado por muchas iglesias para tratar de ayudar a arreglar problemas, y los problemas eran estos. Ellos tenían sus propias tradiciones, tenían sus propias leyes, tenían sus propias ideas, y la ponían por sobre lo que la Biblia dice. Bueno, debido a que el Señor manda que permanezcamos en la sana doctrina, es indispensable, escuche esto, indispensable que abandonemos las tradiciones, costumbres y enseñanzas eclesiásticas, religiosas, que no provienen de la palabra de Dios. Ay, no, esto es duro, ¿verdad? Porque uno a veces puede correr el riesgo de problemas con esto. Pero la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que usted tiene que tomar una decisión. El Señor Jesucristo ha creado y edificado su iglesia, y la Biblia dice que las puertas del Hades, una manera de decir las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Millones de cristianos han muerto y siguen muriendo. ¿Vieron las noticias lo que pasó en Congo? Decapitaron a varios cristianos hace 3 semanas atrás. Y acaba de ocurrir lo mismo allá por Irán o por Siria. 21 en un lugar, 70 en otro. Son sus hermanos y mis hermanos, los decapitaron por confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, yo pienso en eso y pienso en nuestras congregaciones de la red y en otros que nos escuchan en los medios sociales o nos ven, y digo, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos de cuidar lo que nosotros tenemos? La libertad que nosotros tenemos para escuchar esta palabra de Dios, sin apuros, para adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Tenemos toda la libertad. El Señor Jesucristo ha creado y edificado su iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia. ¿Okay? Así que Dios nos ha creado para Él, y nada ni nadie puede eliminar estos propósitos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque nosotros no podemos inventar iglesia. Solamente podemos regirnos por lo que tu palabra dice. Señor, cada uno de nosotros, de una manera u otra, yo el primero, en muchos casos hemos tenido que dejar tradiciones religiosas, familiares, culturales, que iban en contra de lo que tú dices en tu palabra. Y tú nos dices que tu palabra es la verdad. No necesitamos otro tipo de cosas donde apoyarnos. Tu palabra es verdad. Perdónanos, oh Señor, porque aún si no hay algo escrito quizá en nuestra mente, por tradición, han quedado falsas expectativas, pero hoy tú nos has enseñado o recordado qué es la iglesia de acuerdo a lo que tú has hecho de ella. Ayúdanos, oh Señor, a amarnos, a servirnos por amor, a ayudarnos a ser discípulos, a ser discipulados, a adorarte y a predicar y a enseñar y a recibir todo esto tal como tú quieres. Señor, y bendice a aquella persona que aún no te conoce y al escuchar todo esto piensa, oh, ok, si eso es la iglesia, yo quiero ser parte de la iglesia, pero no para ser parte de un grupo social en esta sociedad, sino para de verdad en primer lugar, ser salvo por Cristo Jesús. Y al ser salvo por Cristo Jesús, sé que inmediatamente paso a ser parte de ese cuerpo espiritual, como se usa ese ejemplo o metáfora de Cristo, una persona que te ama y sirve y quiere servirte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.